Hey! Got 2 minutes to game time.
You walked in to the party like you were walking onto a yacht. Your hands strategically dipped below one eye. Your heart was apricot.
Wow.
You had
all the stuff. Saw the new comforter.
And other girls dream that they'd be Ben's partner. They'd be Ben's partner.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio entre muchos girls.
Hola, vale. Hola, Cami, parece el primero, ¿no?
Parece primero,
es raro estar así.
Habría estado una hora armando esto, pero salió.
Sabían que igual nosotras nos vemos así en la vida real todo el tiempo. O sea, no somos solamente dos personas aisladas enfrente a una cámara, sino que somos amigas de la vida real también.
No vemos a veces.
No, en realidad. Tengo miedo de que sea tipo todavía como exponerme más de lo que ya lo hago, solamente porque estamos enfrente acá. En este sillón.
Sí.
Este sillón escucha todo.
Yo, claro, y además yo dije, tipo, bueno, nos ponemos los auriculares y hacemos como que nada, ya fue.
Sí.
Pero no. Dijiste no usar los auriculares, así que lo hago culpa tuya totalmente.
Porque soy pseudo-sarda.
Pero bueno, estamos grabando en persona.
Wow.
No sé si nos gusta o no nos va a gustar, estamos probando. En realidad yo estoy teniendo un par de... En mi imperio romano es este setup y los micrófonos más que nada. Si saben algo de audio, ustedes van a saber que... This is not... no tenemos que estar grabando con dos computadoras, tres teléfonos. No, o sea, debería ser más fácil esto. Pero yo quería probar si nos sentíamos cómodos grabando en persona antes de hacer la compra que tengo que hacer. Igual los palos los compré tipo... Porque sí. Pues tipo, ya fue, Camila, lo que lo vas a usar.
Sí. Pero acá estamos, con los micrófonos.
Pero bueno, si nos movimos y se rompe algo, nada. Esperemos que se escuche bien. Les diré cuando esté editando. Pero hoy vamos a hacer un episodio de una película que nos gusta mucho a ambas.
Mucho, que ya hablamos un poco de esta película en el episodio de Nueva York.
Sí. Pero antes,
yo
estoy obsesionada con un nuevo podcast para los que nos están mirando. Ah, nos pueden ver en Spotify si quieren ver que estamos grabando en persona. No lo voy a subir a YouTube.
Yo soy la podcaster que no escucha muchos podcasts. Y Cami es la que más análisis de mercado hace.
Yo soy una obsesionada. Para los que no saben, mi primer podcast de cine fue Más Allá del Cine. Que eso es una bizarriada. O sea, yo los veo ahora y digo, no puedo creer que yo ahora soy lo que ellos eran. ¿No?
Sí.
Pero encontré un podcast de cine, en realidad en TikTok me pasó, que todo el tiempo hacen juegos. Terminan los episodios con juegos, pero no podemos terminar el episodio con juegos porque nadie llega al final. Y dije, bueno, lo empezamos, pero es muy divertido. Hacen 10 millones de juegos. Hay uno tipo... Si yo te digo el co-star de alguien, vos tenés que tipo ponerle que elegimos a Robert De Niro. Yo te digo co-star, si vos tenés que decirme en qué película estoy hablando. Yo te digo Joaquín Phoenix, vos me decís.
No entendí.
Robert De Niro y Joaquín Phoenix, ¿qué película hacen? El Joker. ¿Entendés?
Ok.
Es tipo juegos rápidos de mente. Pero dije, no la voy a hacer a Valentina adivinar nada ahora, va a ser bastante fácil. Entonces dijimos, literalmente les estoy copiando. Para que sepan y nadie venga a gritar,
estamos
copiando la idea. O sea,
pero lo que hacemos nosotras, les recomendamos para todas las personas que no hagan esto, es que cada vez que hacen algo que ya vieron en otro podcast, den créditos de quién lo hizo o quién lo dijo.
Por favor. Pero Pulp Kitchen los amo, síganlos, gringos. Por eso claramente no me preocupa si ven esto o no, porque no lo van a ver. Yo estoy segura que no lo van a ver. O sea, no hablan español. Entonces, nada, vamos a copiar el juego que es This or That, o sea, esto o lo otro.
¿Quién arranca?
No sé, pero tiene que ser rápido. O sea, uno puede ponerte a pensar y explicarme por qué. Es solo tipo la respuesta. ¿Querés vos decírmelo? Yo te explico cómo explicarlo.
Yo primero te pregunto a vos.
Dale, si vos ves qué tipo.
O sea, sin nada, o sea, todo.
No hay una explicación, no hay nada. Después nos pueden variar por esto. Okay. No nos importa.
¿Arrancó?
Esto más después hacer un clip de TikTok. O sea, que quede claro que esto es no solamente para subirlo a TikTok.
Ok, arranco. Sí. ¿Mamma Mía o Footloose?
Mamma Mía.
¿Grease o Hairspray?
Grease.
La de Lando Moonlight.
La de Aladdin.
¿Harry Potter o Star Wars?
Harry Potter.
¿Intensamente o Coco?
Intensamente.
¿Olivia Colman o Olivia Rodrigo?
¡Olivia Rodrigo!
¿En serio? ¿Leo o Brad?
Leo.
Ok. ¿Sabrina o Olivia? ¿U Olivia?
Sabrina.
Es fácil y no es esa. ¿Mean Girls o ICA?
Mean Girls.
¿Andrew o Tom?
Andrew.
Ok.
¿Entendés? No dejes explicaciones. Sí. Bueno, empezamos. ¿Buscando Nemo o Los Increíbles?
Buscando Nemo.
¿How I Met Your Mother o Friends?
How I Met Your Mother, obvio.
¿Cisne Negro o Whiplash?
Cisne Negro.
Toy Story o Shrek.
Qué puta. Toy Story.
Oscar Isaac o Adam Driver.
Adam Driver.
Indiana Jones o Taxi Driver.
Taxi Driver.
No, no hay razón de esto. Batman o Spider-Man.
Spider-Man.
Steven Spielberg o Martin Scorsese.
Scorsese.
¿El Caballero de la Noche Asciende o Tenet?
El Caballero de la Noche.
Paul Mescal o Timothée Chalamet.
Paul Mescal.
Ponele. Bueno, ese es el juego, es divertido.
Sí, además, es divertido.
Como te digo, tipo, yo te empiezo a leer un cast de abajo para arriba, vos tenés que adivinarlo.
Ok. Imagínate. Sí, es bastante complicado. Sí. Vamos a ir subiendo la intensidad de los juegos.
Sí, pero yo quería que sea algo fácil para empezar, porque esto es en persona. ¿Te imaginas ese trabajo mientras lo estoy diciendo? Pierde la gracia. Yo espero. Pero bueno, en fin. ¿Quieres hablar de la película o querés que hagamos un repaso de qué estuvimos viendo, qué estuvo pasando?
Yo creo que la película, porque después vamos a tener episodios de estrenos y como que no quiero spoilear qué nos está pareciendo a las películas que estamos viendo.
¿Te puedo hacer una pregunta antes? ¿Qué es el estreno que estás más esperado, tipo, más esperado de... Viste que ahora se viene la War Season, o sea, básicamente está bueno empezar.
O sea, una película que no haya visto...
Claro, de que se viene, que estés esperando.
No estoy segura si entra en esta War Season, pero
no importa,
Ferrari...
un póster que hayas visto
Ferrari.
Que dices... ¿Volvás a ver el póster de Ferrari en Cinépolis Recoleta?
Vi el póster y vi el adelanto y me gustó mucho.
¿Viste el adelanto? Yo no sé nada de
Ferrari. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y después, que no la vi, pero... Priscila también, pero no la vi.
También vi el póster. Yo estoy esperando Wonka.
Yo estoy muy low
expectations. Las vieron yendo a ver la gente de sí. Instagram y están diciendo que está buena, pero yo tengo miedo que me anime mucho al tipo que le doy. Tipo,
o sea, a mí lo que me pasa es como que siento que es prácticamente imposible hacer algo que ya hizo Johnny Depp y ser bueno en eso. Entonces es como que...
Es como que así, pero te
estoy digo. Muy low expectations por eso, más que nada, porque siento que indefectiblemente lo voy a terminar comparando con él, ¿entendés?
Sí. Y Priscila también lo estoy esperando.
Sí.
Pero Priscila me da cosa que haya salido tan cerca de Elvis.
Es que para mí, justamente lo
está
interesante.
Como para mí.
Lo que es interesante es que es otra cosa, que no habla de Elvis, que no tiene música de Elvis.
No sé por qué.
Que habla de ella. Y ella para mí es un personaje como Lady Di. O sea, es un personaje que orbita algo muy importante y es como muy icónica ella misma.
Está viva.
Sí. So, nada, me gusta la idea de que también ella haya participado. Y además, production design de Sofía Coppola siempre es excelente. Así que es como que estoy esperando mucho eso.
No sé, yo siento que las... Me van a matar por lo que voy a decir. Las películas de Sofía Coppola, o sea, me gustan, pero no tienen plot. ¿You know what I mean?
Sí.
Y siento que voy a estar tipo esperando un...
Que pase algo.
Sí, y no va a pasar nada.
Es, o sea, muy tipo... indie para vos.
Sí, es demasiado indie para mí. Un desenlace.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, estoy esperando. Siento que quiero saber qué van a decir. Y va a cerrar una película de Elvis. O sea, ya sé que no es de Elvis, pero es de Elvis. Y va a cerrar una película de Elvis la sin música de Elvis.
Yo no sé si lo conté, pero la hace Phoenix, la banda del marido Sofía Coppola. Y es muy buena. Vale la palusa.
Sería quiero ver... Sale el 28 de diciembre. Sale ya la película.
Sí.
Quiero ver primero Lost in Translation, pero todo uno
dice que me molestan los estrenos en la holiday season.
¡Ay, me molestan!
Me molestan.
¿Sabes qué se viene?
O sea, es como que entre Navidad y Año Nuevo yo necesito estar pensando en que pasó Navidad y se viene Año Nuevo. No puedo estar pensando, bueno, que tengo que ir al
cine. El otro día que hacía calor.
Se empiezan a partir del 6, 7, 10 de enero.
El otro día que hacía calor fue al cine y fue tipo, ya entiendo a la gente que viene al cine en el verano.
Es
tipo, makes sense.
Sí, obvio.
Además fui a ver Napoleón y quiero ser el hormón y fui a un horario jubilado.
Lo único que mal es que se te pegan los pochoclos y todas las piernas, viste, porque vas en short.
Yo como nachos. El 76% de la gente que no está viendo, que votó pochoclos, se confundieron.
Es que es el nombre de podcast igual.
No importa, se confundieron.
Ok.
Ya vamos a tener una pochoclera acá. Voy a dar spoiler. En algún momento una pochoclera.
Juli, te amamos.
Juli, te queremos.
Bueno, ¿vamos a la película?
Vamos a la película. ¿Qué película?
¿Es necesario preguntarte qué te pareció?
A ver, yo la amo. Además estoy buscando si es en location. ¿Sabes que no es en location?
¿No es en location?
O sea, firman una parte en Nueva York, pero...
Y nosotros le tiramos flores en el episodio de Nueva York.
O sea, la parte de Madison Square Garden está filmada en Nueva York, la parte de la casa de él, la planta.
No, o sea, lo que no pueden hacer en Nueva York.
Claro, es en Nueva York. Pero todo lo que es cine, todo lo que es estudio, todo eso, ponele. Estoy pensando en la escena. ¿Viste la escena donde ellos vuelven de Staten Island?
Sí.
Y se miran como enamorados y ella
planea. ¿Es Staten Island?
Eso es pantalla verde. Eso es pantalla verde. ¿Y sabes cómo te das cuenta? La luz.
Y es mejor que las que... Y sí, porque tienen la misma
¿él
falla.
Discriminado no. Como con una luz como la que tienes ahora. Tiene la misma, y yo también.
No, pero además tiene la misma falla que las películas de Marvel hoy en día, que no sé por qué les es tan difícil hacer una CGI donde la luz no les dé en la cabeza, en el pelo, o sea...
Igual lo que yo entiendo, que pasaron 20 años manera. En la película, literalmente sí, pasaron 20 sí. años.
Y no te das cuenta si no me lo hacías, la verdad que no.
No, o sea, si yo me puse quisquillosa porque yo necesitaba saber.
No, además tranquilamente podrían ser las luces de producciones de fotos y todas cosas así,
re.
O sea...
Igual no, pero re. Porque además te das cuenta en el fondo de... Sí. Se ve raro.
Está mal cortado.
Sí, sí, se ve raro.
Okay.
Pero todo lo que es o NBA y eso sí se filmó allá. ¿Sabías otro dato? Él tenía 33, ella tenía 23. Un año menos, 2 años menos que yo.
Wow, y parece 30.
Amo ella. Además, lo primero que noté de la película es, me gusta que ella no es una pobrecita como en cualquier película de los 2000, donde ella es la pobrecita que la tiene que venir a salvar. Ella es más, odio la palabra, pero más empoderada en esta película.
Sí.
Tipo, como que dice, tipo... ¿Entendés? La famosa rom-com del 2000 está, yo el primer ejemplo que pensé fue He's Not That Into You, que está tipo la pibita, y la pibita agarra y dice, ay, él me tiene que explicar que yo no soy la excepción, y qué sé yo, ¿viste? Nadie me tiene que explicar nada a mí, yo sé lo que estoy haciendo, eso es lo que me gusta.
Sí, y además siento que es como también novedoso el ver a la mujer en ese papel, ¿no? Sí. Porque siempre es con lo que decís vos, va a ese papel de pobrecita o de como... medio people pleaser, y acá es como, es todo lo contrario, es tipo la empoderada que justamente trabaja de eso.
Es que además lo hace más, suma la comedia, suma el romance, no la hace... A veces me cansa ese tipo de películas, ponele 10 Things I Hate About You, o He's All That, tipo, todas esas películas muy famosas, a veces ella es muy pobrecita y se enoja mucho, y acá los dos están mandando, acá los dos están ambos, ¿entendés? No es que él es el porro y ella la tiene que perdonar.
Es que...
bueno, pero a mí me gusta eso, me cansan las películas, digo que me cansan, porque me gustan esas películas, pero es como que es más divertido esto, es más enjoyable. Yo servía más definitivamente tal vez. Y también pasa esto. Las tres son personas por separado. Me molesta cuando el personaje de la romcom es funcional al varón.
Que encima es.
Bueno.
¿Tres? El tema del episodio. Sí, recontra. Y también, ¿sabes qué siento que pasa un poco? Que acá... ¿Viste cuando hablamos de la Taxi Life Theory?
Yo voy muy entero, ¿sí?
Cuando, ¿viste cuando hablas de eso y decís como siempre en la romcom estás esperando a que él sea la persona que decida estar con
que
ella?
Que él prenda la luz.
Sí, que él prenda la luz y quiera estar con ella. Y acá sentís esa tensión de los dos lados.
Eso es lo que me gusta. Me gusta cuando hacen esa de Staten Island que viene pantalla verde, donde los dos se dan cuenta de...
ese problema. Ese problema en la vida de cada uno.
Sí. Literalmente, más allá vive en un penthouse, una chota video, boludo. A veces entera con Dorman, jódeme. Escribiendo artículos de How To, no. Pero nada, a mí me impresiona la que tiene esa diferencia. Ay, que ella era tan pendeja. Tan pendeja.
Sí.
Él me encanta. Él me gusta más en esto, él me gusta más en... A mí me pasa mucho con los actores conocidos, tipo Matthew McConaughey, Leonardo DiCaprio, me gustan más en comedias. No tiene que ser comedias románticas. Pero en ese estado más gracioso.
Es que para mí, ¿sabes lo que pasa? Para mí, hoy en día... es completamente distinto a lo que pasaba antes. Ellos arrancaban haciendo romcoms y después terminaban en papeles mucho más complejos, como, bueno, Dallas Buyers Club, que le hace ganar el Oscar. Hoy en día pasa al revés, ¿viste?
Me aburre.
Como que arrancan haciendo papeles más complejos y después empiezan a derivar la romcom.
Te cansa, pero lo que digo es, la escena de Matthew McConaughey, nada que ver con nada, y Leonardo DiCaprio en Wolf of Wall Street, es la mejor actuación de ambos. O sea, no compite con Dallas Buyers Club y Revenant. Para mí es mejor eso. Pero bueno, eso es otro tema. Pero es que además me gusta el galán. Nos faltan galanes como Matthew McConaughey. Pero bueno, lo que es Matthew McConaughey, más no sé qué es.
A mí Interstellar me mata a Matthew McConaughey. O sea, siento que es un papel tan padre.
Pero, ¿viste Interstellar que es 2014?
Sí, más o menos.
Yo creo que son 10 años. O sea, hoy Matthew McConaughey que es el gobernador de Texas, no sé qué le pasa, está insoportable.
No, pero digo su él como actor, o sea, lo compro mucho en ese papel.
Sí, pero por favor.
Ahí lo veo muy como padre, ¿entendés?
Si yo en esta película no lo veo como padre.
Father is fathering.
Mi problema es que yo conozco a alguien que tiene la misma cara.
Además, para mí hay algo...
Eso es lo que no me cierra.
Bueno, a mi papá de joven lo comparaba mucho con él de joven. Y encima lo veo... No. Es un montón, ¿saben por qué? Porque voy a decir algo. todas mis amigas están enamoradas de mi papá. No. Delfina, te estoy hablando vos. Así que yo no voy a mostrarle acá a mí nunca una foto de mi papá de joven.
No, déjalo, no, ahora está igual.
Pero sí, lo comparaban un montón. Y además me pasa mucho que es como que ella rubia y tipo, los veo a mis papás, ¿entendés? Enamorándose.
¡Ay, boluda! Ella es medio parecida a tu mamá.
Sí, sí, sí.
O sea, la veo a tu mamá habiendo sido...
O sea, son mis papás en sus fotos de Disney a los 24.
Claro. ¡Oh, impresión! ¡Qué locura! Pero, nada, me pasa que cada vez que miro una película, yo no puedo creer que la película empiece con una toma de Nueva York. O sea, el universo tiene que parar. Sí. Yo no lo hago a propósito. Yo nunca... A ver, yo sé que esta película es en Nueva York, pero cuando lo veo es tipo... Yo vi 10 veces esta película, tipo más de 20 veces esta película. O sea, realmente es estar en Nueva York, camina. O sea, ¿puedes parar? No.
Además, para mí se re perdió, creo que lo hablamos un poco en el episodio de Nueva York, que justo lo reescuché para ver qué habíamos dicho en la película y demás. Y me pasa que...
Bueno, ese episodio fue... Tengo que dar mis excusas de ese episodio, porque vos lo re preparaste. Yo estaba en mi pleno viaje, entonces lo que yo dije no me pareció tan inteligente, así que sepa perdonarlo.
Para mí fue muy bueno ese episodio, de más parte, no lo había pensado de esa manera.
Para ti no había mirado Taxi Driver, y yo películas que yo nunca en la puta vida me intenté mirar. Mañana puedo mirar Taxi Driver.
Creo que si Cami no mira El Padrino de acá a...
A fin de año. Bueno, sí, perdón. ¿Se perdió?
Pero bueno, para mí se perdió un poco esas tomas de Nueva York, esas imágenes tan icónicas, como que ahora no es así, o filman cualquier calle, que vos es como que entendés que es Nueva York, pero no, yo no hice el típico cambio del Central Park, la Quinta Avenida, o sea, como que hice tipo todo lo que, volver a las bases, ¿entendés?
Es que claro, ejemplo, para mí Sex and the City en Just Like That.
Sí, sí, sí.
Están filmando en locación, igual se perdió, no es dónde filmás, es cómo lo filmás.
Es cómo lo filmás. Que lo contrario a Gossip. Gossip te muestra los lugares de Nueva York que son los lugares de Nueva York, o sea, porque para mí el cine que apunta a Nueva York tiene que ser el Nueva York turista, ¿entendés? Tiene que mostrarte los lugares que vos ves cuando vos googleas Nueva York. Eso es lo que tiene. Que vos puedas ir cuando vas.
Es una atracción más de la ciudad.
Pero que vos estés en el Central Park y lo veas y digas, ah, y esta es la escena de...
Re, a mí falta eso en las películas de hoy. Y además Nueva York, como lo hablamos en el episodio, creo, siempre es un personaje más. Sí. O sea, no puede faltar como personaje. No puede estar en la ciudad y no ser nada relacionado a la ciudad. Es raro, ¿entendés?
Y además para mí Nueva York tiene algo que es lo que o absorbe completamente o escupe a los personajes de las películas. Que es que Nueva York no solamente es uno más, sino que es uno más en la chemistry read de los actores. Sí. O sea, para mí...
Cuando Nueva York.
No sé por qué. O sea, siento que es como ese familiar que sabe decirte cuándo van a terminar juntos o no. Siento que es como Nueva York, es como la bruja, ¿entendés? Es tipo... Yo ves algo ahí, vos los ves y decís... Ellos tienen que machear y tienen que machear con Nueva York. Y capaz si ellos los sacás de ahí y los llevas a hacer una película a París, no es lo mismo.
Es que ponele. Agarralo a... ¿Cómo se llama? ¿Qué hizo Medianoche en París?
Woody Allen.
No, el actor.
Sí.
Wilson. Y ponerlo en Nueva York. No machea. Él tiene vibra a París. Sí. Y no lo puedo explicar más que eso.
Por eso. O sea, y a mí me pasa que ambos actores de esta película son muy common white people New Yorkers, ¿entendés?
Re.
Los dos.
Rich, tipo, que vienen de plata.
Sí.
Pero para mí esta película me da algo que no me da nadie más, que se supera un ferry. Yo tengo un amor por el puto ferry. Siempre me quise subir al Staten Island Ferry y nunca me pude subir.
Todos se quieren subirme a Taylor para sacarse las fotos
literal,
para hacer los
vas a estar en un ferry y es gratis, Taylor. Sí. Esa idea de que van a esa idea de que él tiene familia en Nueva York, pero en las afueras de Nueva York es como muy New Yorker eso. Sí. ¿Sabes qué? Volvaste a jugar a 2 horas.
Es bastante para ese momento.
Horas, es un montón para cualquier película. Sí. No se sienten 2 horas. O sea, yo la miro y digo, ay. Oh. Y tengo una queja con duración de película. Yo, para mí hoy en día se están exagerando. Martín Scorsese, te estoy hablando a vos. Me parece que estás exagerando un poco.
Me parece que tenemos
a mí
que
la gente redondeando. Me pelea con eso. Yo sé que Scorsese tiene razón siempre. Pero
además, chicos, no, vos sacás un minuto de cada y ya tenés la película perfecta. Es lo mismo que pasó con Batman. Con Pattinson, sacabas un minuto de cada una de las escenas y ya cerraba.
No sé cuándo decidimos que 3 horas, que más de 3 horas
está bien. No, no sé.
Pero lo que es esta película, que son 2 horas, también en la rom-com hay que manejar bien el timing. A mí me pasa, y no estoy barriendo, bueno, a ver, Ten Things I Hate About You, pero es porque la que tengo más presente, porque...
No me acuerdo cuánto dura.
No sé, pero es como la. Es la que. La de antes de todas estas. Para mí hay un momento en la película que es tipo, móvemelo.
Sí. Móvemelo. Es que son películas que tienen mucho back and forth y necesito que sea tipo. La rom-com tiene que ser así. No puede ser.
Esta película se ven y empieza.
A no ser que tengas una trama más compleja como Posdata Te Amo, que es muy back and forth, pero la trama. Sí, es una rom-com.
Me pongo a llorar, boludo.
Igual, no importa, el amor es así, el amor real.
El amor se mueve.
El amor de verdad es así.
Pero hay una trama por detrás, sí.
Para mí lo que tiene esta película. A mí es inexplicable lo que me pasa. Yo siento que esta película me enseñó.
Es todo esta película.
Muchas cosas. No quiero decir sobre el amor, pero sino sobre la atracción.
No.
O sea, yo lo veo a él y es como que para mí él es como un hombre, tiene que mirarte para que vos te enamores de él. Te juro, la escena del vestido, que ya vamos a hablar 40 minutos de esa escena, pero esta película para mí tiene algo que fue la primera película posta, la primera película de amor, y mirá que yo me las había visto todas, que hacía que el pecho me empiece tipo... Cada vez que aparecía cualquier escena de amor era como... Estoy entendiendo tipo cómo me tengo que...
¿Sabes qué me pasa a mí?
Enamorar, no sé.
Vos ves, y para mí eso es re difícil, y para mí... Ah, eso quería hablar. Yo quería hablar de Anyone But You como referencia de... Yo no me he dado cuenta que elegimos esta película sin querer... Ellos dicen que Sidney Sweeney, que perdón, no sé por qué no la banco Sidney Sweeney, tengo un problema con Sidney Sweeney, no sé qué es lo que emana y a mí no me gusta. Emana las mismas vibras que la China Suárez. Y si you know, you know. O sea, perdón, pero you know, you know.
Better than Revenge Vibes, creo que
literal.
Es.
Literal. Más allá de eso, están diciendo que Anyone But You es como how to lose a guy in 10 days en 2023. Y perdóname, pero...
No.
Y podemos hablar de por qué, pero además esta película... Yo creo que cuando hablemos de esa película que vamos a hablar y vamos a hacer los mierdas, porque yo ya lo tengo planeado eso. Perdón, le pago yo te hago, pero la cagaste. Vamos a referenciar mucho este episodio. Para mí, ¿vos te das cuenta que es esa escena de cuando vuelven de esa tele? No, en realidad es la escena donde están en el baño.
Sí.
¿Te das cuenta cómo se miran? Que eso es lo que falta hoy en día en las chemistry reads. ¿Cómo les cambian la mirada y te das cuenta que están enamorados?
Pero
no hay nadie que diga nada.
Porque además hay dos cosas. O sea, para mí, una cosa es chemistry read, que es lo que puede pasar en películas como Set It Up, por ejemplo. Y otra cosa para mí es cuando hay chemistry read y encima son buenos actores.
Oh, sí.
Porque hay un plus, ¿entendés? Las miradas que le da él no es solamente chemistry read, es... Que él es un actorazo que no lo podés creer.
Con los ojos.
Ay, no, pero que además vos a veces dices, se la quiere comer con la mirada, ¿entendés? Y a mí no me mira así y yo caí, ¿entendés? O sea, él me mira así con un vestido y es como, ¿crees el padre de mis hijos? O sea, no te puedo decir nada más.
No. Pero a mí me pasa eso en la película, que hoy en día, en cualquier comedia romántica, falta ese cambio de mirada, falta eso de, se enamora, tipo,
Pero para mí... ¿qué actriz era que había confesado como que ellos muchos concretaban mientras grababan para que haya como más tensión todavía?
¿Qué?
Decía que, ay, lo leí hace poco en una actriz de Hollywood o no sé si muy actriz, tampoco una Meryl Streep, pero alguien así medianamente que lleva muchos años en Hollywood dijo, veo que la clave también para que haya chemistry read es tipo coger o lo que sea entre nosotros para que haya como más simbiosis, ¿entendés? Y que es algo como muy aceptado, ¿entendés? Como que pasan cosas para o liberar esa tensión o hacerla peor, ¿entendés? Como que se juega con eso. Que es como que...
Se firma en el contrato y además... La ley de México, el contrato tipo, dice como que...
Si hay tensión y la tensión me sirve, mantengo la tensión. Si hay tensión y me sirve concretar para relajar, concreto y relajo, ¿entendés? Como que es medio un modus operandi de Hollywood, eso. No es simplemente algo... La cara de Cami. Y ahora yo no puedo dejar de imaginármelo juntos.
Está tan mal.
Y explicaban que, sí, obviamente, pero bueno, explicaban que. Pero además ella decía, era una mujer, ella decía que no es que lo hacían por contrato, sino que lo hacían como de forma de. Nosotros dos sabemos, y pues somos co-stars. Si yo te propongo a vos porque te digo, vos sabés que esto nos va a beneficiar a nivel actoral, ¿entendés? A nivel laburo, no es que desde producción les decían.
Sí, pero no lo puedo creer.
Porque no tiene que ver con la cosa de prensa de. Están juntos o no, sí, y la película vende más. Sí. Tiene que ver con cómo vamos a actuar si esto sucede, ¿entendés?
Para mí, así que nada. Para mí lo habrá dicho, hoy en día en Bridgerton se empezó a usar lo que se llama Intimacy Coordinators. Random. O sea, básicamente lo que hacen es, los juntan ellos dos en una pieza, en una sala, y los tienen ahí trabajando y mirándose hasta que salga la mirada de quien.
Después le dicen a Nolan.
Sí.
O cómo se sienten seguros en las escenas íntimas, que en un proyecto hay muchas. Y cómo llegan a esa tensión. No sé exactamente qué hacen.
Ay, es que para eso. Mí es algo que yo no puedo explicar, porque también siento que, y es algo que a mí me despertó mucho esta película, de darme cuenta de cuando hay tipo química con otra persona. Y que leí además mucho en los últimos años de que en teoría esa química, esa vibe, siempre es mutua. O sea, es imposible que vos tengas, que vos sientas que tenés piel o química con una persona y que otra persona no lo tenga con vos. Y a mí esta película me dejaba pensando mucho esto de, ¿es medio meant to be? Como te pasa en la vida real, o no sé si meant to be, pero entendés a lo que voy. O sea, es medio como que te pasa o no te pasa, o vos podés forzarlo de alguna manera.
O lo podés elegir.
¿Sentís que si no hubiese sido Matthew y hubiese sido Adam Driver, hubiese funcionado igual la rom-com? Que es igual de buen actor, ponele. Yo siento que hay actores que lo pueden lograr porque son, tienen esa cosa como canchera del tipo que
es
te
que
hace.
Es que él es galán. Eres eso. El típico galán.
Para mí, ponele Johnny Depp. Para mí, Johnny Depp lo puede lograr. Por decirte cualquier cosa.
No le veo a Johnny Depp.
Es muy galán.
Pero
hizo,
sí, pero
hizo,
sí.
Hizo.
Sí. O sea, lo ponés a Brad Pitt. Y sí.
Y sí.
O sea, sí.
Igual él me da más gato que galán. Bueno. Pero bueno, sí.
Pero sí, yo sí. A ver, lo que es. Es que para mí no me imagino esta película con nadie más que no sean ellos dos.
Yo tampoco, pero...
O sea, me pones otra chica y no me lo creo.
No. Y además, ¿no te pasa que sentís además como que ellos tienen mucha tensión sexual y hay otra gente que tiene mucho amor? Para mí Julia Roberts tiene amor en los ojos.
Es que para mí la primera escena de
Hugh Grant
ellos...
Hugh Grant y ella se aman.
Literal.
Ellos están enamorados.
Como están tipo medio que en las escenas de cogiendo, tipo, no me gusta esto. No. Otro.
Sí, literal. Hacemos que se miren con sí, el libro de por medio.
Que estén todos en el banquito. Esta parte no mira nada. Pero sí, no es por sí, ellos, sí. Es porque como que no es la naturaleza de su relación en eso. A mí la primera escena en esta película de ellos. ¿Dijimos una película? Bueno, es como por unos grandes días. Si no se enteraron todavía. Igual no dicen el título, así que no habíamos visto. Para mí la primera escena de ellos cuando se ven en el bar. Y fueron al departamento de él. Eso es todo tensión sexual. Es total y completa tensión sexual.
Sí.
Y nada, no. O sea, para mí, esta película me parece como cuando pasa eso tan bien, es re magnífico de mirar. Y por eso, para mí, me parece cualquier cosa que vos me vendas, sin ni Sunny ni Glenn Powell, porque los dos son lindos. Y porque si tienen ganas, que lo mismo que lo que hicieron estos.
Es que para mí no se entendió, para mí no se entendió que, o sea, es esto que yo te digo. Yo vi esta película y dije, a mí un hombre me atrae si me mira como la miró él a ella con el vestido amarillo, ¿entendés? Y para mí eso no va a pasar con las generaciones de películas que estamos teniendo ahora.
Qué triste.
No va a pasar, porque ¿qué vas a ver? Dos personas lindas, hegemónicas, porque ella es hegemónica y él es hegemónico. Y vas a ver tipo dos cuerpos, caras, la Barbie y el Ken. No vas a ver otra cosa.
Estoy intentando pensar alguna otra rom-com así. A ver, lo que tiene Glenn Powell y Zoe Deutsch, por ejemplo, en Set It Up, es lo que vos dices, tipo química. No hay tensión sexual.
No
y para
tensión.
Mí la rom-com buena tiene tensión sexual.
Bueno, pues Zoe Deutsch y Glenn podían hacer tranquila.
No cojan, no. Sí. Ya quiere que cojan.
Podrían hacer muchas películas siendo amigos, por ejemplo.
Obvio.
Y que no pase nada, pero porque ellos, es como que esa dupla es única.
Re.
Es un poco lo que pasa con esta gente, no sé cómo explicarlo, pero es como que siento que se quieren.
Sí, como amigos, como hermanos.
Sí.
Pero a mí sin ni Sunny no me venden
es lo mismo que para mí pasa en Love Rosie.
Sí, no.
En Love Rosie ellos se aman, sí. O sea, en todos los estados
es como
de la película se aman.
One Day, no es One Day, en Anne Hathaway.
Sí.
Es lo mismo. Pero porque hay empieza como amigos, como esto de la mitad. Es muy raro, tipo se aman. Pero esta película como que se quieren comer el uno al otro, ¿no?
Esta película
chapen.
Esta película es como sí.
Ya.
Necesito que deje de haber esa tensión en el. Es como cuando el aire se corta con tijera y vos decís, ¿por qué estas dos personas no están concretando? No quiero que estén acá charlando conmigo, me molesta.
Pero parece que el timing de eso es perfecto. O sea, sí. Nunca te haces sentir incómodo en las escenas que estás viendo. Porque a mí me pasa en el trailer de Animals with You, que se ve el plano del culo de Sidney Sweeney, y es tipo, esto me incomoda, no me interesa.
Es que para mí ahí ya parece que está haciendo una película de Adam Sandler, ¿entendés? Es como que lo está llevando a hacer Son como niños, parte de un millón, y entra la mina que está buena, ¿entendés? No sé, como que siento que va por otro lado.
Para mí Jennifer Hudson además tiene un cuerpazo en esta película, y nunca se la expone de más en ese sentido. Que para mí hoy en día, como está todo tan sexualizado en todos lados,
es una exageración, ¿entendés? ¿Sabes por qué? Pero porque una cosa es la tensión sexual y otra cosa es la sexualización. Sí. O sea, la sexualización es para el male gaze, es para que el chabón que está mirando la película diga, uy, qué buena que es esta mina, que es una, son los cambios de Transformers, ponele, es Megan Fox en Transformers, o sea, la bomba, ¿entendés? O Megan Fox en Jennifer's Body, ¿entendés? Como la bomba y su cuerpo y su cara y sus labios y su pelo y no sé qué. En estas, vos, como que a vos te calienta la simbiosis entre ellos, no ellos en particular.
Y solo las mujeres pueden dar cuenta de eso.
Obvio.
El hombre no le interesa ver cómo empieza la tensión sexual.
Pero porque ahí justamente la palabra es male gaze. O sea, sí. La frase es male gaze. Eso es lo que ellos ven. Take a shot every time I say.
Male gaze. Sí, re.
Pero para mí no es real eso. Es lo que te digo. Vos lo ves a mirar el vestido y decís, yo quiero que me miren así.
Además, el vestido.
Dear future husband.
Además, él
está escuchando esto.
Además, él es como instintivo que él se agarre el pecho. Es como que, no sé si estaba planeado, pero es como que él no puede creer.
Es que para mí, ellos cogieron mientras hacían la película y él se agarra el pecho porque así se siente. O sea, yo no puedo pensarlo de otra manera.
Casado con otro.
Me chupo un huevo.
Sí. A ver, puede ser, pero a mí la escena esta. ¿Crees que entremos en la escena del vestido amarillo? Bueno, sí. Otra cosa antes.
Es que no siento que haya otra cosa para
preguntarle. Para mí, además, por algo. Mi meta en la vida es llevar a Halloween con un novio y que él, tipo, vamos a
hacer eso. Okay.
O sea, yo me tenía de rubio solo para hacer fijarse en el día de cómo poner un mes de días y ya. Pero para mí, además, el vestido es icónico. O sea, el vestido es todo.
Sí.
Y ella, el vestido es todo. Y él, o sea, este es un.
Todo.
Y ahí hay pantalla verde, no te estás dando cuenta.
¿En serio?
Sí, pantalla verde.
Es que no puedes ver otra cosa que ellos.
No.
Bueno, ¿sabes quién para mí tienen esta vibe?
¿Quién?
Taylor y Travis.
¿En serio?
No, boluda, en serio. Pero en serio sí, te lo digo. En serio te lo digo. El abrazo en River. ¿No te da?
Sí, re.
Vestido amarillo.
Re. Es que para mí él emana sexo, perdón, chicas.
Obviamente. Perdón, Taylor. Perdón. Me gusta tu novio.
Sí, me gusta tu novio.
Al fin me gusta alguno de tu novio.
Hoy subió las fotos de sus fotoshoots, tipo, este chabón, no sé, si quiere ser bonito, pero este chabón, hermano, otra cosa no sea sexo, perdón.
Qué hermoso que es.
O sea, por Dios, además, cuando llega con el bolso del partido, o sea, es
bienvenida a los gimbros, Taylor. Todo. Vamos.
Pero vos, contame, ¿qué pensás del vestido? ¿Cómo sabes más del vestuario?
Bueno, para mí es un poco lo que pasa en Atonement, nunca sé cómo pronunciarla.
Sí, Atonement. La del vestido verde.
Ok, sí, la del vestido verde. Para mí es un poco eso que pasa que. Es como. Estoy muy vocabulario fútbol últimamente. Ayer dije nunca las excusas nos hicieron ganar un partido. Y ahora estaba por decir que un buen vestido es un golazo de media cancha. Así que nada. Perdón, me afectó este año mundialista, ese año pasado mundialista.
Y además me gusta que ella nunca la vemos tan vestida.
Pero
hasta ese para momento.
Mí, bueno, eso iba a decir. Para mí. La clave en crear, o sea, todos sabemos que el vestuario es creación de personaje, ayuda a eso y tiene que tener sus momentos de destaque. Para mí el vestido se destaca porque está en el contexto de chica que se viste con jean tiro bajo, remerita, o sea, como la ves vestida cuando está en el coso. Sí, cuando van a ver el partido. Vos la ves típica New Yorker y de golpe la ves vestido. Que es algo que no te pasa con personajes como Carrie, por ejemplo.
Claro.
Ella tiene siempre esa cosa de estar así tipo súper...
Producida.
Vos la ves a ella con ese vestido y decís, este vestido nunca se me va a borrar de la mente, ¿entendés? Es lo mismo que el vestido verde. Generan ese impacto. Y para mí hay algo entre los vestidos o los vestuarios tan particulares en las películas que tiene un poco de chemistry read, si querés. Porque es saber que vos le pusiste ese vestido de ese color a esa actriz y marcaste un antes y un después en el cine. Porque vos decís, vestido amarillo, ese. Vestido verde, ese. Es más, yo hace poco me probé otro vestido Porque tengo un casamiento y me probé.
Cambiar el concepto de vestido verde de Sergio.
Eso iba a decir, pero iba a ser justo ese paralelismo. Hace poco me probé un vestido verde, me sacó una foto de espalda y yo que pensé, Evelyn Hugo, ¿entendés? Entonces sí. Es como que tener esas cosas que te llevan a ese momento icónico, para mí es chemistry read entre el personaje y el vestuario. Y es lo mismo que pasa en películas como Marvel. El traje no le queda a cualquiera. El traje le queda a una persona. Anne Hathaway no es Black Widow. Black Widow es ella, ¿entendés? Y es ella y no puede ser otra persona.
Sí. Re,
entonces, para mí, esa chemistry read es igual de importante.
¿Vos pensaban que iba a ser tan icónico el vestido cuando lo hicieron y se lo pusieron?
No, yo creo que no. Yo creo que es algo que pasa. Es más, creo que lo mismo pasa con el tema chemistry read entre personajes. Yo creo que es algo que cuando vos ves la película pasa.
No lo puedes planear tanto como no. El en Power Station. Está tipo tan planeado y tan armado afuera, dentro de una cosa.
No,
tipo,
ellos para mí lo armaron porque saben que no hay química. Pero para mí un Glenn Powell y Zoe, para mí eso, por ejemplo, es algo que vos viste la película y te diste cuenta. O sea, les pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, que capaz no lo ves tanto en el tráiler, y cuando vos ves el desarrollo de la película y ves el correr de las escenas decís, es esto. Es un poco la idea de producto final. A ver, es lo mismo, yo en lenguaje moda, es lo mismo que pasa cuando vos armás una colección y pensás qué tiene que abrir y qué tiene que cerrar. Vos viste la colección, lo viste desfilar y dijiste, este es el vestido de cierre. Vos no hiciste el vestido de cierre antes, ¿entendés? Vos dijiste, in the big scheme of things,
sí.
Mis ojos están acá.
Claro.
Eso siento que pasa un poco con eso.
Además le queda, o sea, esos vestidos con la espalda tan abierta te tienen que quedar perfectos. Tipo, tienen que ser un guante.
Si lo... para mí con Serena pasa eso en Gossip.
Re.
Y que hay ciertos vestidos que vos no te los podés olvidar. Y con Carrie, en el caso de Carrie, para mí pasa con el rodete con gel. El rodete con gel, vos sabés que va a pasar algo cuando Carrie tiene un rodete con gel, ¿entendés? Vos sabés que va a haber un momento de amor o de que un hombre no puede dejar de mirarla porque ella tiene un rodete con gel.
Ay, la puta madre, esa serie de mierda. Ay, sí, boludo, el rodete con gel. Yo más rodete con gel si me va el vestido blanco cuando se separa de Aidan.
¿Sí?
O sea, va bien, tema. Ahí se
ve. Y esa escena con esa frase tan hermosa. Cuando habla de las amigas.
Bueno, basta.
Basta.
Hemos visto esto, pero. Pero sí, a mí me pasa eso y además, para mí, la reacción de él, como te digo, no fue yo nada. Fue tipo, bájate del taxi y fíjate qué haces.
Sí.
A ver, hagamos algo.
Y además, para mí, esa gente tiene mucha cancha en improvisación.
Obvio.
O sea, siento que es uno de esos contratados por.
Es que para mí, el galán sabe. He knows. Pero quiero hablar de algo de la película, que es la parte comedia. Porque a mí me cansa la rom-com, que es solo la parte rom. Sí. Me quiero reír un rato. Sí. Quiero un poco de comedia. A mí me pasa mucho reírme mucho con Ryan Reynolds. Las rom-coms de Ryan Reynolds, mis favoritas definitivamente, tal vez. Las caras que ponen son más que suficientes para yo estar llorando de la risa. Y esto a mí me encanta. Y me encanta además que usaron el concepto 20 años atrás de mujer pesada, tipo la típica mina que va y que te hace, que a los 10 días ya tipo plantita, te llena toda tu casa de cosas rosas y te pongan a cantar y tipo, vamos, conseguí tickets para el partido del año y esas recitales de indio y tipo, todos los detalles que usan. Hoy en día además son tan accurate, tipo, sirven un montón. Y me encanta la parte de comedia, como que los dos se prestaron a esto. Para mí que ella se haya prestado eso y no sea tipo la típica intro que nadie la puede tocar, que haya entrado en esa, me parece tipo genial. Y a mí me gusta mucho.
Sí, y además para mí, de vuelta, hay un buen manejo de la comedia, porque hoy en día siento que cuando veo una rom-com que intenta tener la parte comedia, da cringe.
Sí.
¿Por qué?
No me da risa. No, el chiste nunca da tipo Lance, ¿entendés?
Con Seriedad me río.
Sí.
Pero después no entra. Siento que no queda. No, remata, no sé. Estás diciendo como, ay, ¿por qué dijo esto? ¿Qué goma?
Y además me gusta la idea esta de hinchar de las al hombre, o sea, me parece excelente, y que él, como está en una apuesta igual, él se tiene que prestar a esto. Cuando ella está en el partido, le dice, tengo sed.
Sí.
Y el tipo, te voy a buscar algo. Y yo, tipo, no, está bien. Y yo, tipo, hoy tengo sed, te voy a buscar algo. Y se va a buscar algo en la última jugada del partido, ¿entendés? Y es tipo, por Dios, qué excelente. A mí, sí. A mí me gusta mucho ese juego, me gusta mucho la idea del perro, me gusta mucho la idea de la terapia de parejas, que es la amiga. En esa escena yo lloro de la risa siempre. Every time que la miro. Cómo la mira. Y cómo la mira le dice, los dejo si quieren. Me sí. Te estás pidiendo a mi terapeuta. Y el tipo, ¡Calmate, loca de mierda! Me gusta cómo vos lo viste él llegar a su límite. Y ella tipo, como que todo el tiempo en la línea, ¿entendés?
Yo siento que esta película le dio como el pie a muchas mujeres de pensar que si ellas son las indicadas, el chabón se va a fumar todo eso.
Es que igual sí, igual no.
No. No sé.
Él lo haría por una apuesta.
Nowadays, no creo.
No, they're not built like that. No. Pero a mí me gusta, una de las cosas que a mí más me gusta es la de la familia. O sea, ese día que se fue sin tan y le dice, cuando tu mamá me abrazó de verdad. Y que ese sea el punto quiebre de ella para decir, chao. Tipo, ya está. A mí esa parte más me gusta. Y además el soundtrack. El soundtrack acompaña tan bien esta película. Y yo me canso de decir esto. Para mí el soundtrack de la película no es lo mismo con la película musical.
¿Canción favorita?
¿De esta película? You're so vain. Oh, feels like home. Feels like home. To me. Ay, siempre lloro con esa canción. ¿Cómo vas a hacer en esta tarea en Ferry cantando esa canción, boludo? Pero a mí me gusta el soundtrack, me gusta el timing del soundtrack. Cuando están con la moto suena una canción de Kiss the Urban, que es el tipo de película de Disney. Y sí. Tipo, por Dios, claro que sí. Cuando entran en la pieza de ellos al principio, suena Let's Stay Together.
Además no puede ser más 2000era.
Para mí esta es la película del 2000. Basta con todas las otras, pero boludeces que me dicen, esta es la película del 2000.
Sí.
O sea, y además Kate Hudson en los 2000 hace humor. Yo nunca me cansé de ver Guerra de Novias. Es una película que yo refiero con mi madre cada dos por tres, es el pelo azul de Kate Hudson.
¿Y no sentís que hoy en día ya no hizo cosas así?
No. Lo último que hizo, que yo me acuerdo, fue Lee. Que fue
Pero rando. Digo algo así...
¿Icónico? No. Para mí lo único que me acuerdo fue Glee y no fue icónico, fue... No sé, que se ponga a cantar fue tipo random, no sé, o sea, no es esto lo tuyo, no me gusta. Pero a mí me gusta que yo sea en comedia y él me gusta en comedia, me gustan los dos juntos. Me gusta el timing, para mí es clave. La película puede durar 2, 3, 4 horas, cualquier película. Pero tiene que tener bien trabajo de timing, como te digo, a mí me gusta... Pero no tiene un timing al final. Al final es un chicle. Es tipo, basta, Dios. Ya sé que van a terminar juntos, contámelo más rápido. Ahí me gusta cuando se pelean entre tipo es rápido, ¿no es? O sea, ya sabemos cómo van a volver juntos. Además, que se peleen no es la base de la película. La base de la película es ellos con la apuesta, la parte
y
comedia.
Ellos aguantando,
ellos enamorándose. O sea, es todo. El último final, o sea, el final feliz lo tenemos, sabemos cómo es, funciona. Mamá suena la música del final feliz. Tipo, muy de Disney. Vamos a estar dando en el Manhattan Bridge. Ponele. Pero ahí me gusta otra parte de la película. ¿Se entiende?
Sí.
Para mí el timing, eso. El final no me cambia. Hay películas en que el final te cambia. Esto no es como... Tipo, el final como que a veces ni lo miras. Tipo, me gustaba más lo otro. Pero, no sé yo. A esta película yo... Es todo. Para mí esta película es todo. Para mí, tienen que agarrar esta película. Me molesta que estos dos nuevos digan que van a hacer una película preciosa, porque yo sé que por tres no van a ser una película preciosa.
Es que para mí no va a tener absolutamente nada que ver, pero ya de por sí, porque no sé, no son ellos, ¿entendés? Siento que no tienen el nivel, que no tienen el nada.
Pero además no entiendo, y capaz vos tenés una respuesta. ¿Por qué les cuesta tanto hacer algo así que tía?
Para mí...
¿Cuál es el error?
No, para mí el error es no mantenerse al lado de las bases, o sea... No saber decir, tenemos que buscar buenos actores que tengan química entre ellos, que sean buenos. O sea, a ver, Glenn Powell, Sidney Sweeney, divinos. Sidney Sweeney la rompe en Euforia, pero después no tiene cosas tan memorables.
No.
O sea, tienen que buscar gente que sepa actuar de verdad y que te haga creer esa película.
Y además, lo habíamos dicho en un episodio, no me acuerdo cuál.
Y además que es cheap. Todo lo que se hace hoy en día es cheap.
Sí, pero ¿sabes, ¿sabes por qué? Pero para mí... Confunden tensión sexual con que estén calientes el uno con el otro.
Sí, y para mí, no te sé. Para mí, ¿sabes por qué te digo chip? Porque hoy en día sienten que cuanto más edificio, ropa, marca, maquillaje le ponen a la película, lo hacen más llamativo y para mí lo alejan más de lo terrenal. Vos como los ves vestidos a ellos y como los ves interactuar a ellos y como los ves lookeados a ellos, o sea, siento que hay todo un diseño de producción que hace que la película sea súper terrenal en cierto punto y que sea como vos te imaginabas a dos New Yorkers enamorándose, ¿entendés?
Sí.
Hoy en día todo es muy plástico y no sigue absolutamente la línea de nada.
Es más, hoy en día para mí está esa sensación de que they're trying too hard.
Sí.
Están intentando mucho, es tipo, es menos. Sí. Menos es más en las rom-coms para mí, es tipo menos.
¿Sentís que hay alguna que le compita?
Para mí, definitivamente, tal vez que la viste. ¿Vos la viste una vez?
Sí.
Para mí esa, las tres historias, tiene ese elemento, porque para mí la rom-com tiene que tener ese elemento.
Esa película no puede ser tan graciosa igual. Sí, es buenísima. Esa película que la puedo ver 80 cuando veces y lloro de la risa.
Además, yo no me acordaba de esta parte. Cuando él está trabajando y sirviendo el café, se le cae el papel higiénico y empieza a gritar, ¿What am I doing? No somos todos. Somos todos cuando empezamos a un trabajo. Es tipo, ¿qué chuta estoy haciendo, boludo? Pero a mí lo que me pasa con esa película es que para mí las rom-coms tienen todos un elemento de más. Una buena comedia, o sea, esta idea de la apuesta y toda esta cosa que es como más storyline que son ellos dos.
Para mí, ¿sabes quiénes tienen toda la de hacer una buena rom-com y tener mucha tensión sexual?
¿Quién es?
O al menos yo la sentí en Hunger Games.
No, Dios lo que pasa.
Jennifer y Liam.
Puede ser.
Sí.
Pero, como que están muy marcados.
Sí, bueno, pero...
Para mí, todas las rom-coms tienen que tener algo de más. No tienen que solo basarse en ellos dos. Porque ellos te pueden dar hasta ahí. Sí. ¿Qué te van a dar? Que tienen, o sea, tanto más no te van a poder dar. Y para mí definitivamente tal vez tiene ese elemento de que no sabes quién es la madre y qué nombre es campeón y dónde están ahora y el elemento de la política y cómo cada uno también es una mujer independiente. A mí es una rom-com de la publicidad me cansa. O poner el Time to You o San Valentín o los Vouchers, que son películas que también me gustan. Tiene ese elemento de las historias que se van macheando, o sea, que todos están conectados, que te esa idea del universo. Sí. Está bueno también. Para mí falta eso de un poco más que ellos dos chupando. O sea, dame algo más. Dame algo que me diga, bueno, a ver qué va a pasar. Ese elemento de misterio. Porque la persona que hizo Anyone But You va a venir a buscarme. Estoy bardeando desde que salió el trailer. Pero para mí esta idea de que van a tipo hacer novios de mentira hasta que... Claramente no van a ser novios de mentira.
Además, ya pasó,
muy obvio la
historia. Eso ya pasó entre Jennifer Aniston y Adam Sandler en 7 películas. O sea, necesito que deje de...
Es muy obvio.
O sea, hay una película que literalmente se llama La novia de mentira, ¿entendés?
Literal. Es
o
muy
sea,
obvio.
Basta. Lo que basta es... de esa idea. No sé, hagan Friends True Lovers, Enemies True Lovers, que es algo repetido, pero por lo menos es válido que lo repitan.
Es que para mí, Anyone But You quiere copiar todos los libros que se están leyendo en la parte de libros de TikTok.
Tipo más hot.
Sí, pero todos los libros de TikTok tienen todos en Instagram, se usa mucho leer ese tipo de libros, yo los leí todos, y van a salir las películas de esos libros, y esas películas les van a romper el orto, porque los libros son tridimensionales.
Ahora, ¿vos te imaginás algún galán hoy en día que pueda hacer lo que hizo Matthew? Paul Mescal, ponele, ¿o no?
Es que me pasa con gente tipo Paul Mescal, Timothy...
No, Timothy directamente no.
Para, tenía otra persona en mente. Logan Lerman. Son como, tienen como cara o
babyface.
No babyface, cara de pobrecito, de sufrido. O sea, no se come en la pantalla que aparecen como Matthew.
No.
Tanto un tiempo, tipo.
Sí.
Yo soy el pobre víctima de la situación. Y para mí, te parece que te deje comer.
Jacob Elordi.
Por favor.
Si la rompe.
Si la rompe, para mí puede.
Si la rompe, puede.
No lo vi nada más que Euphoria.
Igual para mí la clave. Igual para mí la clave es que tengan 10 años de diferencia. Con esto me cancelan. Pero para mí la clave es claramente que tengan 10 años de diferencia.
¿Por?
There's something about being
igual,
a man.
No parece tan chica.
No, pero para mí there's something about being a man. Men, tipo hombre no, grande. Hombre, sí. Que hace que vos tengas otra especie de vibe canchera que no tenés cuando sos chico.
Sí, te estás como más cómodo en tu ser.
Sí.
Sí. Puede ser, sí.
Lo mismo pasa al revés, si me pones a mí a actuar de Miranda en El Diablo Viste a la Moda, no sé.
Claro.
No puedo.
Claro.
No soy una mujer.
Sí.
I'm just a girl.
Estaba pensando tipo Bradley Cooper y eso, pero no. No.
Es que ponele, sí, Bradley Cooper, Hugh Grant, en su época... Ashton Kutcher.
Pero siempre hicieron de vuelta de pobrecitos.
Y siempre tuvieron más años que la co-star.
Sí, siempre.
Acabamos de encontrar el ABC de cómo hacer una rom-com.
La diferencia de 10 años. No, para mí además necesitas personajes. Necesitas una mujer que no sea de vuelta, tipo.
Además, el rol para mí, para la rom-com, es mucho más fácil de lo que ellos creen. Ellos se creen que necesitas al típico chabón, todo, no sé, Glenn Powell, tipo, todo aceitado.
Lo amo igual.
Todo así. Sí, es hermoso, pero bueno.
Pero a mí me da más risa. Not my type. A mí me gusta su personalidad.
Pero vos necesitas a un hombre. Ya con que el hombre tenga 15 centímetros más que la chica, ya está. ¿Entendés? Ya está. Ya tenés el Felix Churro para la romcom. Él tiene que abrazarla y su cabeza le tiene que dar en el pecho. Es eso, ¿entendés? No hay otra. Esa es la única. O sea, vos ponés. Si vos apoyás la cabeza,
ella contá con sus
intentos. Y das a la altura del pecho y tiene 10 años más que vos, ya está el physics horror para hacer la romcom. Ya está. ¿No coincidís conmigo? Yo siento que encontré dos.
Sí, puede ser. Para mí también.
O sea, una pata de gallo tiene que tener.
En esta película, cuando están en el ferry y él tipo se le apoya atrás y él se tiene que agachar para poner su pera en su hombro.
¿Ves?
No puede ser así.
¿Ves?
La tienen que hacer.
Sí, Short Kings, los amamos, pero necesitamos una chica más baja todavía para eso, la rom-com.
Para mí hay una película que me van a matar.
Carrie Aidan.
Pero a ver, esto no me maten. A mí Notting Hill no me gusta tanto porque ellos dos no tienen eso. Ella parece más grande que él.
Puede ser.
Ella parece más grande que él. Y él es el víctima. Yo quiero que él se coma la pantalla. Basta, me aburrís. Todo el mismo modo víctima.
Puede ser. No me gusta que me gusten los cancheros igual.
No, claramente no. Pero para mí la romcom donde ella es una pobrecita es muy la escena de Barbie donde él le saca los anteojos y le dice tipo, ay, ahora sos linda. Literalmente eso, ¿entendés? Entonces, lo que digo es, está bien cuando era chica y cuando recién miraba romcoms, pero hay un momento en el que ya me cansó ese papel de boluda. Es tipo, no somos tan boludas tampoco, basta.
No.
Y me gusta tomar ese puesto de boluda a propósito y tipo exagerar esa boludez. Eso me gusta mucho esta película. Pero nada, a mí lo que me pasa en otras romcoms es que, a ver, You Got Mail es mi rom-com favorita, lo decía hace poco, por cómo estoy en Nueva York, en realidad es mi rom-com favorita, pero ambos son personas antes de...
Es como que se me ocurren muchas preguntas para el episodio de Love Actually. Tipo, necesito hablar de Love Actually, esas son todas las preguntas que le quiero hacer.
Este es el episodio de mi cumpleaños, chicos. Sí. Pero, nada, me encanta cómo se pelean, me gusta cómo la escena cuando se pelean tiene humor. Me harta la escena dramática de la pelea, boludo, dale.
El llanto y el pelado. Sí.
Y me gusta que sean 10 días y se nota que son 10 días. Esa boludez de que la película dura un mes y de repente
amor de fall.
Sí.
Spring.
Primero,
y no entendés nada. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Y qué estación era? No entiendo en qué mes estábamos. ¿Qué está pasando?
Además, no me gusta cuando las películas así tienen tipo matrimonio. Tipo, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué?
No, igual no fingir cuando ella termina con la panza.
Ay, ¿te puedo preguntar algo?
¿De no fingir?
¿Por qué alguien que no tiene 10 años más alto que ella? Se me ocurre una. Que 13 Going on 30, Mark Ruffalo, Jennifer Garner.
Sí.
Ella es un poco más alta que él, en tacos.
No, para mí ahí no hay chemistry.
¿Ahí no hay chemistry?
No.
No, para mí tampoco. Cuando aparece ella con el vestido blanco, tipo, ¿qué estás haciendo?
Para mí además Mark Ruffalo, no importa que tenga 15, siempre va a ser el padre de alguien. O sea, no importa que tenga 15, ¿entendés? Él siempre va a ser el padre de esa persona. Entonces es como que no puedo.
Bueno, algo más para
el... Y además es como que ella tiene 13, entonces claro. No puedo, ¿entendés? Esa película me pone un poco mal. Como que en cierto punto necesito que ella no se enamore por más de que tenga 30.
¿Truco ahorita?
¿Esta? Ay, no sé. Sí, puede ser que esta.
Esta es muy buena.
Así pero... como romantic comedy, esta. Sí. Después, Notting Hill es una película que a mí me...
¿Te gusta tanto Notting Hill?
En mi casa se mira religiosamente Notting Hill cada vez que llueve.
Yo...
Llueve, Ain't No Sunshine When She's Gone. ¡Oh! O sea, ¡Dios!
El soundtrack de Notting Hill tiene que estar en todas las listas que yo escucho. Literalmente yo le dije a mi tía, tipo... Mi tía estaba en 2007. 2007, yo tenía...
Mi hermano.
8 años.
O sea, mi hermano, vos la ves a mi hermano y no te lo imaginas, chico, romcom. Mi hermano fue a Londres y lo primero que pidió fue ir a Notting Hill y sacarse una foto en la puerta azul.
Hablemos del timeline.
Me trajo té, porque no sé si saben, pero no es una bookstore, es una casa de té en la vida real eso. Y me trajo té de ahí. No sé, el té no tiene nada distinto, es solamente que lo compré ahí.
Ay, me encanta. Para mí, ahí está bien. Pues también me he manejado el timeline porque y no son Jenny que pasen las cosas en ese camino para mí. No, pues excelente.
La música...
Eso, para mí, la música. Yo dije, además, yo tenía 9 años.
Pero además
dije que... mi tía, la canción para tu casamiento es When You Sing Nothing Alone. La de... mi tía es
la mayoría. Mi tía, a ver, yo tengo ahí un montón de conocidas que entraron con She a sus 15. Porque era como, era tipo esa canción que te marcó, ¿entendés? Pero para mí, tenemos que hacer un episodio de Notting Hill, sí o sí.
Sí.
Pero para mí también el tema de que ella sea famosa es distinto. O sea, como que tiene muchas cosas que la hacen distinta.
Ella es más empoderada.
Igual, perdón, pero con Love Actually se mezcla una bocha él.
¿Cómo?
No entiendo nada. Tipo, lo veo a él y es como que siento que al mismo
es
tiempo...
Es que para mí, él, Hugh Grant, a mí es Hugh Grant de Love Actually.
Claro,
no,
es que Actually. Para mí también...
Por eso cuando yo no tengo...
Para mí es como tipo primer ministro al mismo tiempo, como que tiene un bookstore, como que necesito que lo corran de Londres o hagan algo con esa persona.
Es que para mí, por eso a mí no me gusta tanto lo tengo, porque para mí él es prime minister.
Pero Hugh Grant es otro gran ejemplo, es de mis favoritos, es otro gran ejemplo de cómo pasó de eso a actorazo. Porque lo que hace en The Undoing, chicos, lo que hace en The Undoing es como que vos lo ves y decís, ¿cómo puede ser que yo esté tan enamorada de él en Love Actually y ahora lo odio? Pero bueno.
Pero bueno, puntaje.
10. 10 sí, pochoclos, obviamente.
Ay, le voy a dar un 8, ¿por qué no?
No.
Para mí este es la mejor rompón de los 2000.
Sí.
Porque la media es de los 90.
Quiero también dejar, ahora terminando, nada tiene que ver con lo que estamos hablando, pero que Lily Collins está en Argentina.
¿Por aquí?
No sé.
Mira foto.
Y hoy lo vi la foto y dije, no debe ser para Emily in Paris porque no está tan fea vestida. Entonces, no debe ser para eso.
Nada, solamente se le vi el pelo largo y dije, no, acá no firmes nada con Gabriel, por favor.
Presentame a, ¿cómo se llamaba?
Alfie
es el chico de mis sueños, chicos.
Se pone a cantar
algo in between Alfie y Lewis Hamilton va a ser mi futuro marido, espero que lo sepan. Espero que también tenga esa billetera.
Pero bueno, no sé si me gustó esto. Debería tener alguna forma de borrarle la lámpara que está arriba de la cabeza de Vale, pero bueno, no importa. Síganos en Instagram, en entrepochoclos.podcast, síganos en TikTok, en entrepochoclos. Denos 5 estrellitas en Spotify. Ay, gracias por los Spotify Wrap que nos mandaron.
Ay,
la tenemos
ay, chicos,
al principio.
Yo estaba muy emocionada por eso y no lo puedo creer. El episodio que viene, si querés, abrimos contando los números. Me parecería lindo que tengamos un episodio tipo que quede como
en el recuerdo.
Como que lo leímos.
Yo no tengo que. La gente nos pidió un rap nuestro. Chicos, va a ser Crunchyroll de Oppenheimer la mejor película del año. Perdón.
Sí.
O sea, no cambio todavía, si querés saber. Más todas las películas que voy a ver nuevas, bueno, con Oppenheimer, ni me llegan los talones.
Ya sé que ni me llegan los talones.
Emily Blunt, Robert Downey Jr., Christopher Nolan.
Y ya por sí que Parasite le ganara al Joker no fue suficiente, llega a pasar lo que no queremos que pase con los Oscars y están obsoletos. O sea, no los miro nunca más. Nunca más hago un episodio hablando de ellos. O sea, en serio, lo hace Camisola.
Deberíamos preguntar si quieren con las nominaciones o después de los Oscars. Una buena pregunta esa, pero sí. No importa. Díganos si les gusta este formato. Síganos. Y nos vemos la próxima. Adiós.